Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Marta Santiago, a la que damos la bienvenida de nuevo y le deseamos todo lo mejor en su regreso al control de sonido de esta casa. Y saludos también de quien les habla, encantada el primer día de la semana, Laura García. Este martes celebraremos la fiesta de la presentación del Niño Jesús, ese día en el que María y José, fieles a la tradición de su pueblo, entran en el templo con su primogénito para ofrecerlo y presentarlo al Señor 40 días después de su nacimiento. Y como es tradición, este día también se conmemora la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, cuyo lema para este año es «La vida consagrada, parábola de fraternidad para un mundo herido». Palabras que nos plantean la necesidad urgente que tenemos de mostrar signos de fraternidad como bálsamo en medio de la división y del dolor. Inmersos desde hace casi ya un año en una pandemia que nos ha puesto frente al espejo y nos ha mostrado nuestra vulnerabilidad, la incertidumbre y el dolor ha inundado muchos corazones. Por eso, la vida consagrada nos recuerda que todos somos hermanos y estamos llamados a ayudarnos sin dejar a nadie aparcado. Damos gracias, pues, por las personas de vida consagrada, cuya esencia es ser ofrenda al Señor para aliviar el dolor de nuestro mundo que sufre. Hoy es domingo 31 de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario. Si usted acude hoy a la Eucaristía o la sigue a través de los medios de comunicación, escuchará cómo el Señor expulsa un espíritu inmundo de una persona y las palabras de sorpresa de aquellos que en Cafarnaún le escuchan y dicen: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Con el fin de caminar hacia la renovación y crecer en la vivencia del ministerio sacerdotal, nuestra diócesis de Segovia camina ya en la preparación de la próxima asamblea presbiteral. Fortalezas, debilidades, trabajar y reflexionar sobre las dimensiones del ministerio son algunos de los muchos aspectos que hay que tener en cuenta y de los que vamos a hablar hoy con uno de los miembros de la comisión encargada de preparar esta asamblea, don Jesús Riaza. Muy buenos días, don Jesús.
Hola, buenos días, Laura, y saludos a todos los oyentes.
Bueno, antes de meternos en materia con esta asamblea presbiteral, me gustaría hacerle otra pregunta, porque usted, como algunos de nuestros oyentes ya saben, pasó la COVID ya hace casi un año. ¿Cómo ve y cómo valora la situación por la que atravesamos ahora en nuestra diócesis tan complicada?
Bueno, pues se ve preocupante, desde luego, sí. Ahora mismo se ve que la situación está otra vez en una época de crisis. Yo creo que no tanto como en marzo, me da esa impresión, ¿no? Lo digo también por las consecuencias que tuvo el mes de marzo y abril y mayo para las parroquias en cuanto a nivel de fallecimientos. Fueron muchísimos más que los que estamos teniendo ahora. Pero bueno, este es el ámbito que yo conozco. Lo que sí que es verdad es que veo que está dejando unas secuelas tremendas de miedo, de pesimismo, de desesperanza, de tristeza, de desconfianza. Entonces hay una serie de secuelas colaterales a la pandemia sanitaria que son muy preocupantes.
Eso es lo que realmente nos está preocupando y en lo que también, aparte de la salud, que en la que ya yo creo que la mayoría de nosotros somos ya más responsables, ya nos cuidamos mucho más de lo que lo hacíamos hace un año, pues esas secuelas colaterales que esperemos que vayan sanando también. Y lo que venimos a hablar hoy es de esa asamblea presbiteral, de ese camino de preparación a la asamblea presbiteral. ¿En qué consiste esta asamblea, don Jesús? Cuéntenos un poquito.
Bueno, en principio hay que decir que una asamblea es un encuentro en el que un grupo de personas se reúne para analizar una situación, se intercambian opiniones y se llega a conclusiones, si es posible, operativas y vinculantes, de tal forma que después de esa asamblea se haya hecho un camino. Entonces la asamblea sacerdotal trata de conocer la situación de cómo estamos en la diócesis, cómo vivimos los sacerdotes, cuáles son nuestras necesidades, cuál es el servicio que tenemos que ofrecer al pueblo de Dios y cómo podemos ayudar precisamente unidos todos y reunidos todos en una asamblea, cómo podemos ayudar a servir mejor al pueblo de Dios, que es de lo que se trata. Así que es fundamentalmente un encuentro de los sacerdotes de la diócesis para vernos, para dialogar, para revitalizar nuestra fe y para plantearnos caminos de futuro ante la incertidumbre que nos provoca la situación en la que estamos.
Y esperemos que se pueda celebrar esa asamblea, porque ya está este viernes debían haberse celebrado también la permanente del Consejo Presbiteral, uno de esos pequeños pasitos hacia la asamblea, y finalmente ha tenido que ser cancelada, ¿no es así?
Sí, efectivamente. Es que toda la situación que nos ha surgido, hay que reconocer, la asamblea se planteó antes de que comenzase la pandemia. Entonces, todo ha sido condicionado por estas circunstancias y estamos, pues casi vamos al día para saber qué podemos hacer después. Uh-huh. Hemos cumplido una etapa, pero efectivamente las siguientes están ahí de forma que no sabemos cómo serán.
Pues poquito a poco y ojalá que se puedan ir celebrando. Hace casi ya un año, don César, nuestro obispo, escribió una carta a los sacerdotes, les escribió a ustedes una carta a los sacerdotes de la diócesis. ¿Qué les pedía el señor obispo para su preparación a la asamblea?
Bueno, la carta era muy bonita. Ella abre el documento que hemos elaborado para preparar la asamblea. Hemos elaborado un documento, esta comisión a la que hacía referencia antes, y con esa carta abrimos el documento. Creo que la carta recogía el eco que había suscitado un consejo presbiteral en 2019, en el que nos planteó la necesidad de pararnos un momento, de revisar nuestra vida y de afrontar el futuro desde claves nuevas. Me parece que entonces la carta de don César lo que hacía es recoger ese espíritu. De alguna forma la carta servía para apoyar a la comisión que fue elegida para preparar la asamblea y para esbozar cinco líneas o cinco aspectos que le parecía a él que había que comenzar desde la necesidad de una conversión personal hasta estar atentos a las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, lo que el obispo trataba era de alentarnos, de ayudarnos a iniciar ese camino de reflexión que desemboca en una asamblea, pero que asamblea es todo este proceso también previo.
Uh-huh. Y en ese documento al que usted está haciendo alusión, es un documento base en el que se plantean tres preguntas que yo también le quiero hacer a continuación para que entiendan también nuestros oyentes a qué están encaminados y qué pretenden conseguir con esta asamblea presbiteral. La primera de ellas, esa primera pregunta, hablaba de la situación del ver. ¿Por qué una asamblea presbiteral, don Jesús, y por qué ahora?
Sí, bueno, quiero decir que estas tres preguntas, que serían cuatro en realidad, es como un método de análisis que lleva utilizando la Acción Católica desde los años 50. Es decir, es plantearse ante una situación cuatro preguntas clave. ¿Por qué, para qué, cómo y cuándo? Entre cualquier programación, en cualquier situación, es una buena clave para analizar la realidad desde la vida. Entonces, efectivamente, planteamos de una pregunta, que es el ver. Lo primero es situarnos, ver por qué queremos una asamblea presbiteral, qué razones hay para plantearla, por qué la motivamos, qué sensaciones tenemos para que nos parezcan importante. Y entonces nosotros, la comisión, recogimos como tres afirmaciones que escuchamos habitualmente entre los sacerdotes, que decimos de una forma u otra, hemos dicho todos, ¿no? Pues el desconcierto que provocan a veces los cambios de parroquias de los sacerdotes, que a veces provocan desconciertos, y que cada vez seamos menos y más mayores, y una tercera parte que sería cómo evangelizar especialmente a la gente joven. No acertamos, no tenemos camino, no sabemos cómo. Entonces, desde ahí hemos analizado la realidad en la que estamos viviendo para intentar encontrar caminos de solución.
Uh-huh. Y muy ligada a esta primera pregunta, este por qué, cuáles son las razones, está ese ¿para qué? Que es el juzgar. ¿Por qué se celebra este encuentro, don Jesús?
Exactamente. La segunda pregunta es, bueno, muy bien, tenemos esta realidad, nos parece que una solución es una asamblea, pero ¿qué quiere la? ¿Qué va a hacer la asamblea? El documento, en realidad, este que hemos elaborado, intenta dar razones que fundamenten esa asamblea. Entonces hemos recogido textos del Papa Francisco, de documentos de la Iglesia, de un documento muy conocido entre los otros, que es el Pastore de Bobis. Entonces, a través de esos documentos intentemos fundamentar, apoyar nuestra necesidad que tenemos de esa asamblea y al mismo tiempo de encontrar caminos nuevos. Uh-huh. Para evangelizar. Entonces, Todo en la parte segunda es la parte nuclear y fundamental del documento. Está basada desde tres principios, desde las tres dimensiones que fundamenta la vida sacerdote: la espiritualidad, el trabajo pastoral y la vida personal. Desde ahí vamos a intentar analizar cómo estamos, cómo somos, qué queremos conseguir, qué necesidades tenemos, qué retos nos plantea el mundo en que vivimos y cómo lo vamos a afrontar.
Y por último, esa tercera y cuarta pregunta que podríamos unir en una: ¿cómo y cuándo celebrar esta asamblea?
Sí, empezando por lo último, el cuándo, ya estamos llenos de incertidumbres. Teóricamente era para junio, pero no estoy muy seguro de que podamos celebrarla dada la situación sanitaria que estamos pasando. Pero
sí.
Bueno, de momento sí que lo que es verdad es que ya hemos iniciado, digamos que la asamblea, como decía antes, es la culminación de un proceso, ¿no? Ese encuentro de todos, ha habido un trabajo previo que ya se está haciendo. Los miembros de la comisión durante el primer trimestre, el último trimestre de este año, último primero del curso, por decirlo de alguna forma, hemos pasado por la sede y estado presentando el documento que hemos elaborado. Y hemos pedido a los sacerdotes que estudien el documento y que respondan a tres preguntas. En un segundo momento, que esas tres preguntas las dialoguen en los encuentros arciprestales y que las conclusiones que haya nos las hagan llegar a los miembros de la comisión para que con ellas elaboremos, de toda la diócesis, un pequeño anexo al documento que nos ayude a ver lo que la gente ha dicho, ha pensado, ha aportado a lo que le hemos propuesto. Y la idea es que esto lo incorporemos, hagamos un nuevo trabajo los de la comisión y dejemos el documento servido para cuando se pueda celebrar la asamblea.
Pues ojalá que sea pronto, don Jesús, que sí que se pueda cumplir ese plazo para celebrarla en junio. Y para ir terminando muy brevemente, usted también es arcipreste de la capital, arcipreste de Segovia, y usted también firmó junto a los párrocos de aquí de la capital un texto en el que, además de decidir suspender catequesis y algún encuentro más de carácter presencial por la situación pandémica, rechazaban el criterio de la Junta de Castilla y León para limitar el aforo en templos en términos absolutos. No que se limite, sino que sea una limitación en términos absolutos. ¿Cuál es brevemente, don Jesús, la valoración de esta medida que puede hacernos este domingo?
Sí, bueno, valoramos mucho la nota que hicieron los obispos y nos pareció importante que como párrocos de la ciudad también nos adhiriésemos a esa nota. Luego decir también que nos pareció un criterio arbitrario, dictado como una ocurrencia y no con una base científica sólida. No parece que sea razonable limitar a 25 cuando en realidad los templos son muy distintos. Y en ese sentido, pues, lo que nos parecía de fondo, y es lo que creo que la nota terminaba concluyendo, es que lo que decíamos al principio de la entrevista, nuestros dirigentes no valoran lo suficiente lo que es el consuelo y la esperanza que ofrece la misa para los creyentes, y dan la impresión de que no valoran lo que las parroquias han estado haciendo de acompañamiento durante todo este tiempo tan terrible que llevamos ya de pandemia. Entonces, reivindicamos esa tarea también nuestra, que sanamos, que ayudamos, que colaboramos con la gente para ofrecer consuelo y esperanza. Y la Eucaristía, como decían los obispos, es fuente de consuelo y de esperanza. Entonces, queremos ofrecer eso. No, la Eucaristía no es un ritual, es un momento de encuentro con Jesucristo que alivia las dolencias interiores, que ayuda a vivir y que ofrece consuelo. Bueno, pues me parece que limitar la asistencia a momentos como este nos parece que es algo que no estamos de acuerdo en absoluto, aunque lo estamos cumpliendo, pero no estamos de acuerdo.
Eso es lo importante, al fin y al cabo, cumplir y que la gente sepa que aunque puedan ir solamente 25, que ese ratito de consuelo, no, al fin y al cabo, con la pandemia ya nos tuvimos que adaptar a las redes sociales, a todas esas cosas, que al teléfono, que al fin y al cabo, aunque no es lo mismo, pero que esa labor de acompañamiento y de consuelo que sigue estando ahí y por la cual se lo agradecemos muchísimo, don Jesús, igual que le agradecemos que haya estado con nosotros en esta mañana de domingo. Así que muchas gracias y que tenga un feliz día.
Muy bien, gracias. Igualmente feliz domingo para todos y que paséis también un buen día vosotras.
Y vamos ya con nuestra agenda diocesana. Como decíamos en el editorial, el martes día 2 conmemoramos la presentación del Señor y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Lo haremos con una Eucaristía a las 6 de la tarde en la Catedral organizada por Confer. Recuerden que el aforo máximo es de 25 personas. Y el sábado, desde las 6 de la tarde, tendrá lugar una nueva edición de Jóvenes con Talento en la Casa de Espiritualidad, que también podrá seguirse también vía online. Y esto es todo por hoy. No tenemos ya tiempo para más. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa aquí en Cadena COPE. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y una feliz semana.